Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto tenerlos hoy en el programa y vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, porque esto de ser feliz, ¿qué es ser feliz? Recientemente se publicó una encuesta, no sé exactamente cómo miden esta encuesta, pero dice la encuesta mundial, estábamos revisando la revista Forbes y la BBC Internacional, dicen que el país más feliz del mundo, creo que es por segundo o tercer año consecutivo, es Finlandia, y los países menos felices del mundo son Afganistán y Líbano. La pregunta es, ¿cómo nos va a México en términos de felicidad? Los mexicanos nos consideramos muy felices. Pues resulta que estamos en el lugar número 25 y según aquí las encuestas subimos varios lugares del año pasado a este año. Costa Rica y México, los países más felices de América Latina, a nivel mundial andamos por ahí en el lugar número 25. Y estaba leyendo los datos de cómo hacen estas encuestas y, por ejemplo, los mexicanos nos encontramos muy infelices, según estos estudios, en cuanto a la inseguridad. Es la preocupación más grande que tenemos. No nos sentimos seguros en este país, eso no es ninguna novedad. Pero por otro lado, dice la encuesta que lo que nos hace muy felices a los mexicanos son las relaciones, son las conexiones, los vínculos que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos. Y eso es realidad, es algo de lo que creo que los mexicanos nos podemos sentir muy, muy orgullosos. Sabemos hacer comunidad, sabemos reírnos, sabemos pasarla bien. Las relaciones son una prioridad en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar con dos expertos. Vamos a poner la conversación en la mesa, muy sabrosa, por cierto, muy divertida, y vamos a aprender mucho porque vamos a hablar de qué es la felicidad. La felicidad es algo que puedo encontrar allá afuera. Mucha gente dice, el día que me case voy a ser feliz, el día que tenga dinero voy a ser feliz, el día que alcance tal sueño voy a ser feliz, el día a veces decimos, el día que mi suegra cambie voy a ser feliz, o el día que un amigo cambie voy a ser feliz, el día que mi pareja cambie voy a ser feliz, o le damos la responsabilidad de nuestra felicidad justamente a alguien más. Pero esa es la felicidad. Si cumplo mis sueños, está garantizado que voy a ser feliz. Porque hay gente que sí cumple sus sueños y tiene todo el dinero y todo el poder en el mundo y no es feliz. ¿Se puede ser feliz cuando las cosas no son como yo quiero que sean? ¿Se puede ser feliz cuando pierdo a seres queridos? ¿Se puede ser feliz cuando no tengo el dinero suficiente? Bueno, de esto y más hablaremos con nuestros expertos invitados. Nos ponemos de manteles largos porque hoy estará con nosotros Gabriel Rolón, escritor y psicoanalista que vive en Argentina y está de visita en nuestro país para hablar justamente de su nuevo libro que se llama La Felicidad, que es el tema que hoy ponemos en la mesa. Y hablaremos justamente de estas preguntas, de estos temas, de dónde viene la felicidad y cómo la podemos alcanzar. Y se unirá también a la conversación Chava Gutiérrez, español, que vive en San Antonio, Texas, que anda también de visita en México para hablar de este tema de ponerle la responsabilidad de la felicidad a la pareja. Cuando conocemos a alguien o ya estamos con alguien, le decimos, tú me tienes que hacer feliz. ¿Eso es buen negocio? ¿Eso es un buen plan? ¿Algo o alguien de afuera nos puede hacer felices? Las preguntas van a estar sabrosas e interesantes junto con las preguntas y opiniones de nuestros socios y socias. Los invito a que pasen al confesionario marcoantonioregil.com/fórmula y la pregunta de hoy es, ¿te consideras una persona feliz? ¿Sí o no? Así, nada más. Más allá de cómo esté tu vida, ¿te consideras una persona feliz? ¿Sí o no. Y bueno, estaremos hablando de eso. Tenemos preguntas de los socios y de las socias. Y si no se han inscrito para ser socios o socias del programa, inscríbanse, es gratis, porque hoy les vamos a hacer un apapacho, les vamos a dar un regalito muy hermoso. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Vayan e inscríbanse en este momento. Así que regresaremos con esas preguntas y estaremos hablando justamente del libro de la felicidad de Gabriel Rolón, que dice que en un programa de radio argentina, en Argentina, salieron 10 consejos buenísimos que nos va a compartir justamente hoy. Así que el programa va a estar sabroso, vamos a aprender mucho. Quédense aquí en Fórmula, regresamos después de una pequeñita pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Un amor sano en teoría nos debería de hacer felices. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Se puede ser feliz cuando hay problemas? Ese es el tema. ¿Se garantiza que vamos a llegar a la felicidad cuando todo sale bien, entre comillas, en la vida? La pregunta de hoy, el confesionario es, ¿te consideras una persona feliz, sí o no? En Instagram estoy sorprendido, yo pensé que la mayor parte de la gente iba a decir, sí, yo soy muy feliz, no pasa nada. Pero en el canal de noticias de Instagram de @MarcoAntonioRegil, 1,000 personas dicen que sí se consideran felices y 241 dicen que no se consideran felices. Y en mis Insta Stories, el 70% dice que sí se considera una persona feliz, el 30% dice que no. En el segundo país más feliz de América Latina, yo pensé que iba a ser más la gente que iba a responder que sí. Pero bueno, le damos la bienvenida. Estamos de manteles largos porque hoy nos acompaña desde Argentina Gabriel Rolón, escritor, psicoanalista, una de las personas más respetadas en toda América Latina, en todo el mundo de habla hispana, sobre el tema de la felicidad, que justamente está lanzando su libro que se llama La Felicidad. Qué felicidad tenerte aquí, Gabriel.
Lo mismo digo, Marco Antonio, qué gusto estar acá charlando con vos. Ajá. Y con todo este deseo de que pensemos juntos sobre estos temas.
Sí, qué lindo. A ver, hablemos así de lo básico. Aquí dice, la felicidad más allá de la ilusión.
Sí.
¿Por qué le pusiste ese subtítulo a tu libro?
Porque la felicidad solo no me gustaba, parecía que iba a ser un recetario, ajá, como si yo tuviera todas las respuestas posibles, y no es así. Ese es un libro que está lleno de preguntas más que de respuestas, ajá, está lleno de inquietudes, porque aborda un enigma,
sí,
no aborda algo. Quien te dice, mira, la felicidad es esto y es esto, se está olvidando de que, por ejemplo, lo que te hace feliz a vos no me hace feliz a mí. Uh-huh. O sea, la felicidad es un enigma personal que cada uno tiene que bucear mucho. Es muy difícil que pueda saber qué lo hace feliz a alguien que no sabe quién es. Y el primer desafío, entonces, es, bueno, ¿y yo quién soy? O sea, ¿estamos seguros de que todos sabemos bien quiénes somos? ¿O somos eso que nos dicen, lo que creemos? Y además, más allá de la ilusión, tiene que ver con qué. Con que el ser humano tiende a idealizar todo. Idealizamos el amor. Lo queremos perfecto, lo queremos sin discusiones, lo queremos pasional. Idealizamos la amistad, idealizamos a nuestros padres. A nosotros mismos a veces nos idealizamos. Y lo que yo propongo ahí es, bueno, no idealicemos también la felicidad, porque si la idealizamos, la felicidad es imposible. Si vos querés una felicidad completa, donde estés bien en el amor, erotizado, donde no te falte nada, donde hayas logrado tus sueños, donde siempre te sientas bien, bueno, estás loco, Marco Antonio. Esa felicidad no existe. Pues es que yo acuñé un término en el libro, que es el de faltacidad. Y yo digo, ¿qué es qué? Ser feliz a pesar de las faltas. Porque a vos como a mí, yo estoy seguro de que si te preguntara ahora, decime algo o alguien que te falte, ¿vas a encontrar la respuesta o no?
Claro.
¿No has perdido un abuelo, un padre, un amor, sí, que no fue, un trabajo que no se dio, una ilusión que no concretaste? Estamos llenos de faltas, de heridas, y eso somos nosotros. Los que transitamos la vida con nuestras heridas a cuestas, con nuestras faltas a cuestas. Y si la felicidad no es capaz de alojar mis faltas, entonces no es para mí. Por eso yo digo, no busquemos la felicidad idealizada, la felicidad como eso, ese estado de completud. No existe. Existe una felicidad en falta, existe una felicidad a pesar de los dolores, de las ausencias, de los amores que no fueron, de los seres queridos que ya no veremos. Así, en ese territorio difícil que es la vida, tenemos que construir la felicidad.
Entonces, entiendo que para ser felices o para buscar nuestra felicidad, tenemos que dejar modelos que nos han contado sobre la felicidad. Es una búsqueda interna donde yo voy a descubrir qué es lo que a mí me hace feliz. A cada quien que nos escucha, que nos ve, ¿quieres ser feliz? Pregúntatelo a ti. ¿Qué te hace feliz a ti? No es lo que te dijo tu abuelita, tu papá, tu mamá, los comerciales de Navidad, donde salen las familias perfectas.
Sí,
todos
claro.
Ríen. No voy a ser feliz el día que tenga dinero, pareja, salud, todo al mismo tiempo. No.
No, primero.
Tengo que ir hacia adentro y preguntarme.
Primero no se puede porque todo junto no lo vas a tener nunca.
Nunca.
Sí, sería, digamos, un milagro que los astros se alinearan de tal manera que justo estés en el mejor momento del amor, en el mejor momento de la pasión, no te falte nada, ningún ser querido se sienta mal, nadie esté enfermo, no extrañes a nadie, en el trabajo te vaya extraordinario. Bueno, de verdad, eso no existe en la
no
vida.
Existe,
no existe.
Claro.
Entonces, me parece que vos pones el dedo en la llaga en algo interesante. Todos estamos recorridos todo el tiempo por voces ajenas que nos dicen cómo tenemos que ser.
Ajá.
O digo, ¿qué se esperaba de vos, Marco Antonio? Digo, ¿qué se esperaba? ¿Qué esperaban tus padres de vos? ¿Qué escuchaste de chico? ¿Qué querían que fueras? ¿Qué cosas te dijeron que estaban bien? ¿Qué cosas te dijeron que estaban mal? Y nosotros nos vamos construyendo con todo eso. ¿Sabes qué decía Sartre? Jean-Paul Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
¿Somos lo que hacemos?
Con lo que hicieron de nosotros.
Ajá.
Con lo que hicieron nuestros padres, con lo que hace nuestra cultura, con lo que hicieron esas voces que nos llenan de mandatos. Uh-huh. Y ahí nos confundimos, porque claro, a lo mejor yo quiero algo, pero ese algo se choca con lo que me han dicho a mí que yo debía hacer.
Uh-huh.
Y entonces entra este conflicto, ¿no? Pues es cuánta gente. Mira, un paciente cierta vez se recibió de médico y me dijo, ¿sabes qué fue lo primero que hice? Le llevé el título a mi padre y le dije, toma, acá lo tenés. Guárdalo. Ahora yo voy a hacer lo que quiera yo.
Claro, porque ese título puede hacer feliz al papá o a la mamá, pero no a ti.
Pero no a él, pero no a él.
Claro.
Entonces digo, hay que bucear por todos esos costados. Por supuesto, desoír esos llamados que nos llevan a confundir un disfrute momentáneo con un estado de felicidad.
Sí.
Sí, bueno, comprate esto y vas a ser feliz. Tenés que tener este nuevo auto, este nuevo teléfono, o visitar tal playa. Todo divino y está bárbaro. Pasarla bien, disfrutar, ser alegre. Pero la felicidad es otra cosa.
Claro.
Es algo mucho más difícil. Es algo que requiere de un estado personal, sobre todo, para poder alojar esa felicidad. A lo mejor el hecho que te podría hacer feliz acaba de pasar por adelante tuyo y te lo perdiste. Te lo perdiste porque estabas mirando un resumen de cuenta en el celular.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la felicidad a veces va a estar acompañada de momentos extraordinarios, explosivos, sublimes. Y eso es confundir la felicidad con la euforia,
uh-huh,
con la alegría, con el éxito. Y por lo general la felicidad es un momento mucho más íntimo.
Claro.
Un momento que a lo mejor solo puede percibir quien te entienda mirando los ojos.
Claro.
Hay alguien que te mira y te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque ve que te brillan de un modo raro.
Uh-huh.
No es el momento de la explosión.
Sí.
Es otra cosa.
Y me gusta mucho lo que dices. La felicidad se puede estar aquí y ahora, pero no la veo porque estoy pensando en otra cosa. En amor, yo estoy. O sea, este para mí es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Tener un programa donde podamos hablar de desarrollo personal. Pero si no estoy aquí y ahora disfrutando tener a alguien como tú en el programa, aquí puedo ser feliz. Y si mi mente está pensando, es que ahora que me vaya de vacaciones a Cancún, voy a ser feliz. Y entonces no veo la felicidad que está aquí porque tengo el ideal de unas vacaciones en Cancún.
Exactamente, que te estás perdiendo el momento porque... Es más, ¿sabes cómo se nota esto claramente? Con la gente que busca la felicidad en el pasado.
Uh-huh.
Entonces dice, mira, yo fui tan feliz en la infancia o cuando fui de vacaciones con... Y a lo mejor no es cierto. A lo mejor en ese momento estabas pensando en otra cosa.
Uh-huh.
Mira, la otra vez me tocó presenciar este hecho. Dos mujeres muy grandes, que se amigas de muchísimos años, que hacía más de 20 años que no se veían. Y entonces para el cumpleaños de una, la hija había ido a buscar a la otra, que vivía lejos, se la iba a traer. Era el reencuentro, la sorpresa, ¿no? Y entonces la lleva. Yo estaba en ese lugar, invitado. Y cuando entra la amiga, vos ves los ojos de las dos. Y justo en el momento que se van a abrazar, la hija dice, no, 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 espere, espere, entra de nuevo porque quiero tenerlo filmado.
No.
El momento, le dije, ya está, lo destruiste, claro. Le arruinaste la felicidad a estas dos personas. ¿Por qué hiciste eso?
Claro.
¿Para qué? Para grabarlo, para tenerlo guardado, porque después quiero mostrar, mirá qué feliz fue mamá. No, ¿sabes qué? Mamá no fue feliz por culpa tuya.
Claro.
Porque no le dejaste vivir ese momento.
Ese momento.
Exacto.
Y hay gente que así se va de vacaciones. Si no vive Puebla o no vive Buenos Aires o Ciudad de México, porque está más preocupada por las fotos y los videos que va a volver a publicar. Y luego lo publicas y el día que me den like voy a ser feliz y a ver qué dicen y qué opinan.
Claro. Entonces, no.
Se te va la vida.
Sí, y no. Admite que el mejor registro no es la foto, el mejor registro es el recuerdo.
Es el aquí y ahora.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Pickup fees may apply.
Sí. Vamos a hacer una pequeña pausita y continuemos platicando con Gabriel Rolón. Rápidamente me viene a la mente que, bueno, tú eres conferencista profesional y andas dando conferencias por todo el mundo. No sé si te pasa que antes entrabas a la conferencia y veías gente que te aplaudía o te recibía. Ahora ves teléfonos celulares.
Querido, tremendo.
Queriendo grabar la conferencia. Yo les digo, apaguen el celular, porque no va a ser lo mismo estar aquí y ahora en esta conferencia que estar grabándola. Volvemos después de una pausita.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿La felicidad es algo que podemos encontrar? ¿Es algo que se busca? ¿Es algo que se trabaja y se construye? ¿Es algo que ya vive dentro de mí y cuando dejo de pensar en un futuro y vengo al presente, la felicidad fluye en forma natural? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Hoy está con nosotros Gabriel Rolón, escritor, psicoanalista, una de las personas más destacadas en este mundo de la felicidad, que justamente nos viene a presentar su libro La felicidad más allá de la ilusión. Y yo tengo la ilusión de que encontremos buenos consejos para ser felices. Fíjate, dice María de Lourdes Morales de Ciudad de México, mi felicidad depende de mí, es una de nuestras socias. Dice, mi tranquilidad, mi paz, yo imagino, pienso, amo, me comprometo, doy sin nada a cambio, disfruto el día a día, soy millonaria, disfruto con poco la naturaleza, un atardecer, un te amo, estoy completa. María de Lourdes Morales, de Ciudad de México. Qué hermoso leer este nivel de conciencia, ¿no?
Sí, claro. Permitime que,
sí, venga,
que tenga como un mínimo desacuerdo con ella.
Ok, venga.
Sí, porque nosotros vivimos en una cultura, vivimos rodeados de gente.
Ajá.
Necesitamos del amor, necesitamos del reconocimiento. Vivimos en un lugar. Y eso influye.
Claro.
Esto de que la felicidad depende solo de uno,
no.
Sí depende de uno, pero no solo de uno. Porque fíjate que ella misma dice, disfruto de un beso, disfruto del amor, dice algo así.
Del atardecer, de un te amo.
Bueno, de un te amo. ¿El te amo quién se lo dice? Otro.
Ajá.
Ya no está en ella. ¿El atardecer dónde está? Afuera. Ya no está en ella. Es decir, no es que lo hace sola. Nada más que ella sí, por lo que dice, se prepara de un modo tal.
Ajá.
Que cuando venga el te amo, en vez de decir, sí, yo también te amo, e irse apurada a hacer lo que tiene que hacer, se detiene, escucha ese te amo, lo recibe, lo incorpora, lo agradece.
Ajá.
Y si es posible, lo devuelve.
Claro.
¿Sí? Lo mismo con el atardecer. Si en el momento de ese atardecer divino ella estuviera con su PC intentando editar una foto, ¿sabes qué? Se fue el sol, se fue ese, que se puso rojo el horizonte, se fue todo y ella se lo perdió. perdió. Claro. Entonces yo valoro mucho esto. ¿Depende de ella? Sí, pero no depende solo de ella. Porque ese te amo viene de afuera, porque ese atardecer viene de afuera.
Pero está en ti apreciarlo.
Exactamente.
Y tampoco depender, si no tengo un bonito, vives aquí en la ciudad y puros edificios, y si no veo un bello atardecer como en Zacatecas o como en sí. Manzanillo, entonces no voy a ser feliz. Entonces es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no?
Por supuesto. Ese es la difícil tarea, ¿no? Que es ¿qué construyo yo? Digo, ¿qué juego hago yo con las cartas que me han tocado? Uh-huh. ¿Sí? Digo, me ha tocado vivir en el DF, bueno, en vez de vivir en una playa, y probablemente me pierda ese atardecer con ese sol que se oculta en el... Pero a lo mejor tengo la posibilidad de ir a escuchar una orquesta sinfónica,
claro.
Porque tengo actividades culturales, porque tengo la posibilidad de reunirme con amigos en lugares bellos, a comer, a charlar. Tengo un montón de posibilidades. Entonces, a veces, hay dos maneras de mirar el mundo, ¿no? Uno puede mirar el mundo haciendo un duro hincapié siempre en lo que falta. Otro puede mirar el mundo haciendo un hincapié en lo que hay, y yo estoy en contra de esas dos miradas, porque para mí ¿viste el famoso dicho, el vaso medio lleno, medio vacío?
Ah, sí.
Bueno, diferencia el optimismo del pesimismo, y yo creo que son dos errores, porque pensar que todo va a salir bien es tan ridículo como pensar que todo va a salir siempre mal. Las cosas a veces salen bien y a veces salen mal. Entonces, ¿cuál es la mirada que hay que tener?
Claro.
La mirada realista. Sí, me quedé con ganas del atardecer, pero a cambio de eso puedo ir a escuchar un concierto hermoso y me guardo mi deseo de atardecer uh-huh. para el fin de semana, para las vacaciones, para cuando pueda. Digo, no niego lo que me falta. No es negando las faltas
no.
como se puede ser feliz.
Pero
es aceptándolas.
Ajá.
Aceptándolas, pero que esas faltas no se transformen en un peso sobre tus hombros. Claro. Que es, entonces, como no tengo esto, ya no puedo ser feliz.
Pero poniendo tu ejemplo, entonces también es el foco, ¿no? ¿Qué tanto tiempo mental le das a eso? Porque es un excelente ejemplo. Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York, ciudades grandes, ¿no?
Sí.
Amor, no tengo preciosos atardeceres y el mar y las montañas, pero hay mucha cultura. Hay museos, hay conciertos, hay teatro, hay exposiciones. Entonces, ¿en qué enfoco mi tiempo mental? ¿En lo que no tengo o en lo que sí tengo?
Sí, claro. ¿Y sabes qué? Y si lo que no tengo lo deseo, me puedo enfocar en, bueno, ¿cómo llego a eso que deseo y no tengo? Digo, ¿cómo llego a ese atardecer en la playa? Bueno, este fin de semana, ¿a dónde podría ir? Empiezo a planificar, empiezo a poner proyectos que son ni más ni menos que fundamentales. Porque, ¿sabes qué, Marco Antonio? Cuando vos mirás adelante, lo único que hay es la muerte. Porque vos, yo y todos nos vamos a morir.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos para no vivir angustiados cuando miramos a... Somos el único ser en este planeta que es consciente de su finitud.
Sí.
Por eso inventamos el pasado, el futuro, la culpa, el miedo. Son inventos nuestros, del ser humano. Pero ¿y cómo hacemos para vivir entonces o para construir una felicidad sabiendo lo que nos espera?
Claro.
Bueno, porque entre esa felicidad... entre esa muerte y nosotros, ponemos proyectos. Entonces yo cuando miro adelante digo... Qué bueno, en 10 días me voy a ver ese atardecer a la costa.
Claro.
Qué bueno, esta noche salgo a cenar con la persona que amo. Qué bueno, tal día le festejo el cumpleaños a mi hijo. O lo que yo quiera, grande o pequeño, proyectos y proyectos que hacen que yo llegue, que me acerque a ese límite final que es inevitable, pero no con la angustia que tiene el depresivo. ¿Qué le pasa a la persona depresiva? Perdió los proyectos, perdió el deseo, y entonces lo único que ve es la angustia de la muerte.
Sí. Sí, decía Eckhart Tolle, hace unos meses estuve en un taller con él en Canadá, y decía Eckhart Tolle, esto de estar viendo al futuro, Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, de la Nueva Tierra, estos libros, ¿no? Decía, eso de estar viendo al futuro es mal negocio, porque ese futuro al que tanto ves, dice, en el futuro voy a ser feliz, en el futuro voy a viajar, en el futuro, dice, el futuro te va a matar. Entonces, estás viendo algo que te va a llevar de aquí. Entonces, no sé si es bueno estarte enfocando en el futuro. Entonces, obviamente, él promueve el poder de la hora, estar aquí. Y ahora, hoy puedo comer, hoy me puedo bañar, hoy puedo respirar, hoy aquí puedo soñar, pero hoy aquí está la felicidad.
Sí, claro, porque además hoy es ese futuro al que nos aferrábamos ayer.
Exacto.
¿No? Y cuando venga el futuro nos va a pasar lo mismo.
Exacto.
Entonces, ¿sabes para qué?
Entonces nunca va a llegar el futuro.
Nunca.
Porque voy a estar viendo a otro futuro.
Exactamente. Por eso digo, lo cual no quiere decir que uno no tenga que tener metas.
Claro.
Digo que pues, si no, nadie estudiaría una carrera. Se va a recibir dentro de 4 años.
Sí, sí, sí. La ilusión.
Decir, está bárbaro.
Una cosa es ilusionarte y otra cosa es tener un apego a que algo suceda, ¿no?
Y además pensarlo de un modo mágico. que decir, bueno, en el futuro voy a ser feliz. ¿Por qué vas a ser feliz en el futuro? Si el futuro, en definitiva, va a ser ni más ni menos que consecuencia de lo que vos estés haciendo en cada momento de tu presente, más esa cuota de azar que la vida juega.
Oye, tenemos dos minutos, pero antes de que nos vayamos al corte, quiero preguntarte eso. ¿Qué le dirías tú a la gente que dice, vale, va, tengo la actitud correcta, quiero ser feliz hoy, pero me falta dinero, hay gente de mi familia enferma, no tengo el trabajo de mis sueños, no vivo en la ciudad de mis sueños, no tengo las condiciones que yo quisiera, pero quiero ser feliz hoy? ¿Se puede ser feliz a pesar de que la mayor parte de lo que está a mi alrededor no sea como yo quiero que sea?
A veces no. A veces no. Digo, porque hay que ser sincero con la gente. Tiene que poner todo lo que puede, pero es muy difícil que vos puedas ser feliz si una persona que amas mucho se está muriendo. ¿Sí? Es muy difícil que vos puedas ser feliz si tus hijos no tienen para comer o para usar zapatillas o para pagar la medicina para su enfermedad. En esos momentos tampoco hay que creer que, bueno, depende de mí y si yo pongo una actitud, todo va a estar bien. No, hay veces que las cosas están mal, pero esto es la vida. La vida es un lugar difícil, arriesgado, a veces injusto. Lo que nosotros podemos hacer en una vida que es tan difícil es construir en estos 10 metros cuadrados de mundo que nos tocó un hábitat donde las cosas sean más lindas. Es decir, trátate bien con la gente que amás. Aprende a disculparlas cuando se equivocan. Pedí disculpas cuando el error es tuyo. Ayudá si podés. Abrazá cuando no se puede. Compartí un momento de dolor. Porque hay veces que un momento de dolor o de tristeza compartido puede transformarse, aunque no lo creas, en un instante de felicidad. Y vos estás en un momento muy difícil y recibís un abrazo hermoso de alguien que te quiere, te relajás en sus brazos y por un instante, aunque sea en medio del horror, lograste un poco de felicidad. Vamos, Ana Frank se enamoró, ¿sí?
Sí.
Se enamoró atrás de esa biblioteca que la ocultaba de los nazis durante tanto tiempo, en esos pocos metros cuadrados, se ilusionó, se enamoró, a pesar de morir tan joven, dio algunos besos y supo del amor y el erotismo.
Y escribió sobre eso,
es decir, simbolizó su dolor. Sí. ¿No es cierto?
Sí.
Es decir, bueno, quiero decir, eso es que se puede ser feliz en cualquier circunstancia y en Auschwitz es muy difícil ser feliz, pero sí podés tratar de poner lo mejor de vos para estar listo por si algún instante. Al menos brevísimo de felicidad pasa delante tuyo, abrazarlo.
Y eso tiene mucho que ver con la gratitud. Vamos a ir a una pequeña pausita. Agradecer dentro del dolor, me quedo con eso. Agradecer dentro del inmenso dolor que puedes estar viviendo. Agradecer un momento de amor, de felicidad, de que alguien te abrace, de que alguien te ayude, de que alguien te sonría. Porque en los momentos difíciles es cuando conoces realmente a la gente que está en tu vida ahí, que de verdad te ama. Y puedes agradecer ese momentito dentro de una inmensa desgracia que puede estar pasando. Hacemos una pausita. Cuando regresemos, continuamos con la conversación. ¿Alguien me puede hacer feliz? Hablaremos de la pareja y la felicidad. Volviendo.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Alguien nos puede hacer felices cuando conocemos a la pareja? Hoy estamos hablando de la felicidad. Y a ver, este cuento de Disney, de las telenovelas, el día que conozca el amor de mi vida, voy a ser feliz, alguien me va a hacer feliz, el amor me llegará. ¿Quién cantaba esa, Ana Martín? ¿No era? El amor me llegará. Y luego José, aquella de, ¿cómo se llama? Si alguien, amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, si alguien lo ha encontrado, dígale que aquí ando. Avísenla. Sí, ¿dónde está el amor? Si alguien lo ha encontrado, por favor, man. Eso de delegarle la felicidad a alguien más, es decir, voy a contratar a alguien para que me haga feliz. ¿Se puede o no se puede? Bueno, está Gabriel Rolón con nosotros, psicoanalista y escritor, presentando su nuevo libro, La Felicidad. Y se une con nosotros Chava Gutiérrez, que también está a punto de publicar nuevo libro. Él es psicólogo y tiene maestría en terapia de parejas y máster en desarrollo personal. Español, radicado en San Antonio, Texas, allá cerquita del Álamo, casado con una mexicana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Chava.
Pues muy feliz y muy contento de estar con dos maestros. Gracias por la oportunidad. oportunidad.
Oye, gracias. Yo igual, gracias, honrado. Es un programa muy internacional aquí. Un español, un argentino y un mexicano. Oye, Chava, a ver, con base en tu experiencia como profesional y en tu vida, ¿esto de andarle delegando a alguien la felicidad es buen negocio?
Es buen negocio delegar y es muy mal negocio abdicar. El problema es que la gente no sabe ni conoce la diferencia.
A ver.
Cuando tú abdicas, lo que haces es le delegas total y absolutamente la responsabilidad a una persona sin decirle qué es lo que tú necesitas, cuáles son tus límites, qué es lo que necesitáis para generar una conexión auténtica, saludable, qué es lo que puedes permitir y lo que no, y qué proyección a futuro vais a construir en conjunto. Y cuando eso no pasa, es cuando esas expectativas te hacen pensar que ser esposos viene de esposas, y no. El amor, los esposos, viene de sponsor, de dedicar altruistamente aquellos recursos que tú tienes para la felicidad de la persona que vive contigo.
Pero estás diciendo algo muy importante, que es lo mismo que estaba platicando Gabriel hace rato, ¿no? Me tengo que conocer muy bien, porque esto de llegar y conocer a alguien y me vas a hacer feliz, ni yo me conozco, pero tú que menos me conoces, tienes que adivinar cómo me, claro, vas a hacer feliz.
Eso es lo que yo llamo una infancia retardada.
Una infancia retardada.
Claro, porque ¿qué es lo que hacen los infantes? Delegan. Bueno, no delegan, abdican, porque no tienen la posibilidad de, claro, responsabilizarse de su propia vida, en los mayores. Y ahora, cuando las personas crecen, no se dan cuenta de que ellos son los encargados de buscar realmente lo que quieren y necesitan, que no pueden culpar a nadie más. Y vivimos en una sociedad demasiado victimizada. Y para eso hay un ejercicio que yo recomiendo mucho, que se llama el algoritmo de la felicidad.
El algoritmo de la felicidad.
Claro, cada persona tiene la responsabilidad de hacer una autopsia de su propia vida. A mí no me importa lo que dicen los libros, ni los coaches, ni nadie por el estilo de que te diga que te tienes que levantar a las 5, que tienes que estar en forma, que tienes que estar en redes sociales. Mira, qué pereza. No hace falta nada de eso para ser feliz. Lo que hace falta es que te conozcan muy bien. Y el algoritmo de la felicidad consiste en: mira cuáles son esas 3 o 5 etapas, que no momentos, porque, por ejemplo, mi esposa, cuando di a luz, dice: este es el momento más feliz de mi vida. Digo, claro, pero no podemos tener un hijo los 365 días del año. 3 o 5 etapas, los más felices que hayas tenido. Y ahí vas a darte cuenta de que existen ciertos patrones en común en cada una de esas etapas.
A ver, vamos a poner ejemplos con 3 o 5 etapas en la vida.
Claro, por ejemplo, mira, hablando en primera persona, que siempre es la mejor manera en la que uno puede enseñar una enseñanza.
Claro.
Yo, cuando me he puesto a mirar los 3 o 5 momentos de mi vida, para mí es muy importante tener relaciones significativas. Sí. Para mí es muy importante sentirme autorrealizado. Cuando yo he tenido energía, cuando yo me he sentido fuerte, lo que he conseguido ha sido tener una vida más dinámica, más activa, con una mejor autoestima, donde he puesto mejores límites, donde he afrontado los desafíos que me ha propuesto la vida con mayor soltura. De ahí que sea muy importante decir: oye, yo no voy buscando la felicidad. Yo sé qué es lo que yo necesito en base a mi historial de vida. Y lo que se tiene que hacer es, una vez que se ha sacado esos patrones en común, se potencia en tu vida de la manera en la que puedas. Y cuando evalúas cuáles son esas 3 etapas o 5 etapas donde no te ha ido tan bien, cuáles son tus límites nucleares, lo que no tienes que permitir. Ajá. Porque existen límites blandos, que es aquello que tú puedes flexibilizar, y los límites duros, ajá, lo que bajo ningún contexto tú puedes permitir, porque entonces estarías coartando tu esencia y tu ser.
Claro, los deal breakers. Sí, claro, conocerte bien. Por ejemplo, sí, para mí, ahorita me quedé pensando, para mí tener contacto con la naturaleza es algo muy importante. Me deprimo si no visito una montaña, un árbol, si no me voy de camping o de glamping. Entonces yo no sería compatible con una mujer que me dijera: para mí lo que me hace feliz es vivir en los centros comerciales, porque a mí me deprimen los centros comerciales. Entonces me explico, y ya tuve una relación con alguien así, que le encantaba su concepto de vacaciones,
¿sí?,
era irse a los centros comerciales, y yo me sentía miserable. Y eso que no estaba yo pagando nada, no pagaban los papás o ella, pero... Ese es un no rotundo. Entonces, pero si yo no me conozco, lo mismo que estabas hablando hace ratito, ¿no, Gabriel?
Sí,
si además, no nos conocemos, ¿cómo lo hacemos?
Además, desde mi mirada, la pareja no es un lugar, ajá, donde se va a buscar. La pareja es un lugar donde se va a ceder. La pareja no es un lugar donde se ganan cosas. Es un lugar donde se pierden cosas.
¿Se pierden cosas,
sí,
en la pareja?
Claro, vos tenés un montón de tiempo que es todo tuyo. Te pones en pareja y ya tenés que ceder tiempo.
Ah, bueno.
¿Sí? Vos veías a tus padres tantas veces. Estás en pareja, lo ves menos. Veías a tus amigos tanto, los ves menos. ¿Por qué? Porque la pareja te requiere y te reclama algunas concesiones.
Estás reemplazando mi soltería en pedo. No me estás ayudando a salir de la soltería.
No, pero espera, y además, ¿sabes qué? Yo en lo personal... entiendo que así como yo soy un misterio para mí mismo.
Ajá.
Digo, ¿por qué? Porque el ser humano es una ambivalencia. Es muy difícil decir, mira, yo soy así. ¿Por qué? Porque yo soy ese y soy otro. Yo soy el que quiere empezar la dieta y soy el que los dos días está comiendo una torta. Ajá. Soy el que dice, a partir de mañana entreno todos los días y el día número 4 digo, no, hoy tengo sueño y no voy nada. Digo, me requieren, como decía Ortega, ¿no? Ortega, ya que estamos con un español en la mesa, como decía él, contenemos multitudes y esas multitudes se pelean. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a otro que sepa quién soy yo si yo mismo no lo sé? Le voy a pedir a otro que no sabe ni quién es ella tampoco o él, ¿no? Ajá. Entonces, lo que entiendo es que desde mi mirada, la pareja es una invitación maravillosa. Ajá. Al descubrimiento de dos universos misteriosos.
Qué hermoso suena así, ¿eh? A ver otra vez.
Claro, no sé cómo lo dije, pero...
No, salió bonito. Conviértanlo en quote.
Claro, en Instagram. Es una maravillosa invitación a descubrir dos universos que son enigmáticos. Porque a lo mejor... vos conocés a un ex de la persona con la que estás. Vamos a hacerlo al revés para que te duela menos. Conocés a la pareja de una ex tuya, sí. Y te dice, viste, porque ella esto, y vos decís, no, conmigo nunca fue así.
Claro, fue diferente.
¿Por qué? Porque vos invitaste a que de esa persona aparecieran unas cosas, claro. Y el otro invita a otra. Claro, yo voy al ejemplo que vos diste.
Sí.
No me gusta la playa y no me gusta el calor.
Ajá.
Para nada. Desde que estoy con mi mujer, veraneo en la playa y en el calor. Y ¿por qué? Porque como toda decisión en la vida tiene, ajá, un precio, prefiero pagar el precio de pasarlo un poquito más molesto por la playa y el calor y estar a su lado y a la noche irme a cenar con ella.
Claro.
Y, ¿por qué? Porque me hace más feliz.
Pierdes,
tengo que ceder.
Pero ganas.
Tengo que ceder, obvio.
Tienes que ganar. O sea, la recompensa tiene que ser más grande.
Por supuesto.
Para ganar, ajá, siempre algo hay que perder.
Claro. Eso está muy bueno.
Siempre.
Ahora, Chava, ¿cómo se vería una... Ok, si ya entendemos que yo tengo que crear mi propio instructivo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se vería una relación consciente, una relación sana?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, hay una transición que tiene que hacer toda persona y es que debemos de dejar de comprar aquellos mensajes que nos dan desde Hollywood, desde las canciones, desde los periódicos, de hay que sufrir por amor. No, hay que disfrutar de un mismo camino mirando los dos a un mismo destino. Y para que eso sea posible... Para que no sea simplemente palabras vacías, hay tres características que se tienen que mantener.
A ver.
Uno, tener unos valores similares. Claro, es lo que tú comentabas. Si yo necesito un baño de naturaleza y tú quieres vivir en el centro comercial, ahí no estamos compartiendo valores de vida.
No.
Dos, se tienen que tener un mismo estilo, una misma filosofía. Es decir, el día a día tiene que ser similar para que nos unan no solamente nuestras coincidencias, uh-huh, sino también... nuestros hobbies y nuestros anhelos.
Similar, no idéntico.
Similar.
Similar. Compatible, pues.
Exactamente. Okay. Y en tercer lugar, tiene que haber una visión compartida. Mm-hmm. Es decir, los dos tenemos que remar juntos a un mismo destino. Disfrutar de un mismo camino mirando a un mismo destino. De tal manera, esa es como la forma en la que dos personas pueden llegar a conectar y disfrutar manteniendo su esencia. Porque una relación de pareja es como una... ¿Cómo lo podríamos decir? Es como una balanza entre el amor al prójimo, el amor a la persona con la que convives y el amor hacia ti mismo. Si el amor hacia la otra persona ya es superior al amor que sientes hacia ti, Houston, tenemos un problema.
¿Por qué?
Pues porque entonces es cuando estás abdicando tu felicidad, es cuando estás teniendo una infancia retardada, es cuando te estás diciendo que vas a ser feliz cuando cumpla las expectativas de esa persona con la que estás conviviendo. Uh-huh. Es cuando realmente no te conoces y, lo que es peor, vas a la deriva y estás en un naufragio permanente buscando un puerto donde aterrizar porque solamente hay subes y bajas, hay una marea continua.
Uh-huh. Valores similares, estoy haciendo mi tarea apunte. Valores similares, mismo estilo o filosofía, uh-huh, ¿no? Compatible y visión compartida.
Así es.
Que esta es una relación moderna, esta es una relación de hoy, porque en el pasado los abuelitos no tenían estas cosas. O sea, podían ser completamente distintos y se juntaban y pues era la fórmula de la felicidad del pasado, ¿no? Claro. Es una fórmula diferente. Tenemos que tener conciencia que la fórmula que funcionó para mis abuelitos
ya no funciona.
No es la que me funciona a mí, afortunadamente.
Sí, entre otras muchas cosas, porque en ese entonces se tenía que aguantar uno sí o sí, no había una opción.
Claro.
Pero hoy en día tenemos inteligencia emocional. Sabemos cómo validar, sabemos cómo reparar, cómo funciona la ciencia del compromiso, cómo tener comunicaciones asertivas. Sabemos que cada persona es libre, es independiente. Ajá. No estamos heridos el uno al otro, de tal forma en la que podemos disfrutar desde nuestra esencia. Y ahí es donde está la diferencia.
Oye, y yo he visto por ahí documentales de los matrimonios arreglados en la India. donde Oprah anduvo de viaje, ¿no? Y uh-huh. entrevistaba a la gente que los habían casado, aunque las familias decidían, se casaban y se conocían el día de la boda o se conocían unos días antes y ya. Y decían los dos, el amor es una decisión, no tiene nada que ver con valores similares, la filosofía, la visión, es una decisión. Y yo veo eso y digo, para mí, qué bueno que no nací en la India, ¿no? Porque para mí eso no.
Claro. Pero al contrario, ¿no? Ah. En el amor no existe el libre albedrío. Uno no se enamora de quien quiere o de quien le conviene. Uno se enamora de quien se enamora. El amor es una sorpresa. Digo, como dice el querido Fito Páez, yo no buscaba a nadie y te vi. Listo. O sea, no vine a buscar. Yo no. Es más, y yo creo que hay algo en el modelo que plantea Chava que está buenísimo. Ajá. Es lo que los analistas marcamos dos maneras diferentes de poder elegir un amor. Lo que llamamos la elección narcisista y la elección por complemento.
Okay.
¿Sí? Chava hace hincapié en lo bien que puede funcionar una elección narcisista. Cuando digo narcisista no estoy catalogando como malo, ajá. ¿Ok? Puede ser muy bueno.
Sí, porque suena feo.
No, porque suena feo, pero por eso lo aclaro, es un término teórico. Pero no es feo. No es feo porque narcisista, una cuota de narcisismo es importante para vivir sano.
Como dice él,
si no tenés amor propio. Bueno, ¿qué es una elección narcisista? Elegir por similitud. Alguien que tiene mis mismos valores, que espera más o menos lo mismo de la vida, ¿sí? Y la otra es una elección por apoyatura, que a veces también sale bien.
¿Por apoyatura?
Digo, claro, que digo, por complemento, que es que elijo a alguien que tiene cosas que yo no tengo, que le gustan cosas que a mí tanto no me gustan, de las que yo puedo aprender a disfrutar.
O sea, los extremos y a la que le puedo entrar.
Sí, no te digo tan extremos, y hay cosas que son, a ver, si la persona que yo elijo es una persona que está a favor de algo que éticamente yo no puedo sostener, es imposible. Yo comparto esto de ciertos valores, que tiene que tener este respeto por la vida, respeto claro. por los demás, estar en contra de la tortura. Digo, claro. yo no puedo estar con alguien, para mí está bien torturar a la gente. No, olvídate, no se puede. Pero digo, en otras cosas, hay parejas que funcionan porque es... nos gusta lo mismo, vamos hacia el mismo lugar y está bárbaro. Y hay pareja que dice, mira, no nos gusta lo mismo, pero ella me apoya cuando yo no puedo o él me convence cuando yo no estoy del todo convencida de algo. Uh-huh. Yo creo que también la pareja es un mundo tan misterioso, claro. tan misterioso, ¿no? Sí. Que a veces pueden dos personas que tienen todo como para decir, bueno, este es el uno para el otro, ponemos los datos en una PC y nos da esta pareja, a lo mejor esa pareja no funciona y a lo mejor... Sí funciona. Sí. Digo, yo me tiro, pero claro, él ha estudiado mucho, la pareja desde otro lugar lo tiene muy, muy claro y muy bien, uh-huh. muy bien catalogado. Yo que escucho simplemente el dolor de la gente en mi consultorio, ajá. me he dado cuenta de que soy un poco más dudoso con respecto a qué es una pareja. Para mí son dos personas. Sí, he llegado a una sola conclusión.
¿Qué?
Sí. ¿Sabes cuál es la pareja que puede ser feliz? La que ¿cuál? Se forma de dos personas que ya son felices solas.
Claro.
No, ahí está la base. No existe pareja feliz, sino personas felices que hacen pareja.
Oye, en la segunda parte del programa, para los que se quedan con nosotros, vamos a seguir explorando este tema de la pareja, de la felicidad, del amor, pero estamos concluyendo para que nos ven por Telefórmula y algunas estaciones de radio que cortan la transmisión. Nos queda un minutito, pero les quiero preguntar algo. La pasión física puede sustituir toda la compatibilidad, o sea, que es no somos compatibles, pensamos diferente, cómo discutimos, pero nos damos unos agarrones. ¿Qué cosa? ¿Se puede? O sea, la pasión puede sustituir.
A corto plazo sí. Ajá. A largo plazo no. Eso es inviable.
Comparto totalmente.
Se muere la pasión.
Invito a tus oyentes, a tus televidentes, a releer un libro ni más ni menos que Don Octavio Paz, ajá. que se llama La Llama Doble, donde él habla de una de las llamas del amor, es el cariño, es la comprensión, es compartir cosas, y la otra es la pasión. Y a veces no se llevan también estas claro. dos cosas, ¿no? Sí puedo decirte algo. La pasión es tan potente, uh-huh. Uh-huh. que a veces... la registramos como más fuerte que el amor.
Sí, ¿sí? Claro.
Pero bueno, te puede llevar a cometer muchos más errores también. Sí. ¿Por qué? Porque la pasión es irreflexiva. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay que tener... Está buenísimo disfrutar de la pasión, pero hay que tenerle un poco de cuidado, uh-huh. porque es como...
Ya nos vamos.
Listo.
Una pausa. Ya nos vamos. La pasión nos puede llevar a tomar decisiones y entrar en relaciones tóxicas y entrar en muchas cosas terribles. Vamos a seguir platicando de eso. Los que se quedan con nosotros, pues vamos a tener más conversación. Nos despedimos y con los que se quedan con nosotros, después de la pausa, regresamos. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Socias y socios hermosos que se quedan con nosotros en esta segunda parte del programa. Estamos con Gabriel Rolón, psicoanalista y escritor, y Chava Gutiérrez, también psicólogo y con maestría en terapia de parejas, hablando de la felicidad. Y nos quedamos en un punto importante cuando nos fuimos al corte comercial. El erotismo, la llama de la pasión, el cuchicuchi, cuando tocas a alguien así, y la química, ¿verdad? Tocas a alguien, la hueles o lo hueles y es, ¡ay! De aquí soy, te quiero hacer pedazos. ¿Qué pasa cuando eso es muy fuerte, pero no está en los otros niveles de compatibilidad, los valores, el plan de vida, la filosofía? Chava, ¿tú qué piensas de eso?
Que ahí lo que ha conectado de manual son los traumas.
¿Traumas?
Claro.
A ver.
Porque nosotros nos conectamos invariablemente según la ley de la similaridad. Entonces, esa ley lo que dice es, en función de lo que nosotros vivimos en casa, cuando vemos a una persona que reúne unas mismas características, ya sea en un extremo o en otro, va a haber como una burbuja de amor. Va a haber como una conexión donde ambas personas van a conectar desde un primer momento y ni siquiera van a saber por qué. No sé qué sé yo.
Exacto.
Y a mí lo que me parece muy curioso, llevando muchos años tratando parejas, es que incluso por redes sociales los traumas se atraen. La energía, la vibración, también funciona en redes sociales.
A ver, dame más detalles, por favor. Más detalles. Trauma, ejemplo.
Por ejemplo, una mujer que durante toda su infancia lo que quiso fue contentar a su padre. De tal manera en la que sacaba buenas calificaciones, se esforzaba muchísimo, fue a una buena universidad, y luego resulta que termina con una persona que invariablemente de todos sus esfuerzos, ya sea que cocine, ya sea que tenga un buen trabajo, que aporte familiarmente, que se implique más o menos con los hijos, nunca nada es suficiente. Va a ver todo lo bueno y se va a fijar en lo malo. Y va a ser como que constantemente ella va a tener esa segunda oportunidad de conseguir lo que no consiguió en su infancia. No conseguí de niña que mi padre estuviese orgulloso de mí, pero ahora con mi esposo sí lo voy a lograr.
Daddy issues.
Por eso siempre digo que aquello que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento.
Y a veces el sufrimiento es un gran maestro.
Total, la vida. Susurra, luego habla y si no, al final te grita.
Pero hay que salirnos de ahí, porque si me quedo en la escuela toda la vida aprendiendo de los golpes. Entonces, ok, entonces esas son banderas rojas, de hecho. Si hay alguien que me encanta y dice, ¡ay, quiero todo con esa persona! Pero no somos compatibles, pero no me importa. Esa es una bandera roja, entonces.
Es que, claro, ¿qué significa enamoramiento? En amor, miento. Es decir, claro, vende lo mejor que tú tienes y te crees la mejor versión de la otra persona, de tal manera la que hay una burbuja. En realidad, estás drogado, ni siquiera estás viendo la realidad. Y luego, cuando estalla, y esto además es muy complicado, porque fíjate, en promedio, las parejas se casan a los 2 años de casarse. ¿Tú sabes
de conocerse,
que,
sí.
Claro, ¿tú sabes cuánto puede llegar a durar el enamoramiento?
3 años, ¿cuántos son?
Claro, es decir, cuando se casan la mayoría de las parejas, todavía muchas veces están en ese proceso de enamoramiento. Por eso hay tanto divorcio, porque realmente no se conocen a la hora de la verdad.
Mm. Estabas en el corte comercial, estaban aquí platicando. Siempre cuando vamos a corte, la conversación se pone sabrosa y estoy con los invitados de no digan eso, espérate, ahorita que vayamos al aire. Ya estamos al aire. Le estabas diciendo a Gabriel, le preguntaste, Gabriel, ¿sabes para mí qué es el erotismo? Y yo te paré.
Claro. Mira, el órgano sexual más grande, no es lo que la gente piensa, es el cerebro. Claro. A mí me gusta decir que es porque tiene bonitas curvas.
Mm.
Y lo que pasa es que cuando 2 personas se conocen, son como investigadores privados. Lo quieres saber todo. Sus gustos, sus aficiones, qué es lo que le ha pasado, cuáles son sus expectativas. Pero sin embargo, esto es como cuando tú te descargas el GPS, el Google Map. Luego resulta que pasan los años y tú constantemente lo estás actualizando. Pero parece que cuando conoces a una pareja, ya la conoces de por vida. Pero sin embargo, las personas cambian. Sus prioridades, sus objetivos, sus sueños. De tal manera que para que exista un erotismo físico, primero tiene que haber un erotismo emocional.
Uh-huh.
Y una vida compartido con tu mejor amigo o amiga es una delicia de vida. Pero una vida compartido con una persona que es un desconocido es una tortura.
A mí, ¿sabes qué me prende de una mujer? Que vaya a terapia. Que vaya a terapia. Eso claro. Me excita, eso me vuelve loco.
Entonces
eso
no mienta, vos sos argentino. No. Sí, olvídate.
No, che, viste.
Claro.
Me encanta que vayan a terapia, olvídate. Porque ya pasé la vida sin la terapia.
Y ¿sabes qué me decía una paciente una vez que estaba saliendo con alguien, había empezado a salir con alguien que le gustaba mucho, estaba muy bien, estaba bárbara? Y un día viene y me dice, no, corte la relación.
¿Por qué?
Porque... No, no se analiza, mijo. Yo no puedo salir con alguien que no se analiza. Digo, en Argentina, si no te analizás, claro. Bajás 3-4 puntos, ¿viste? Porque no se conoce, no se pregunta, no se cuestiona. ¿En serio? ¿Tan conforme está con él? ¿Tan perfecto se cree que es? Entonces, digo, vos te atrae eso.
Sí, pero no tanto el análisis, porque como he hecho mucha terapia en mi vida, ya también caí en el error de pasar analizando y no sanando. El tema es sanar, porque también hay terapias que no te sanan. Hay gente que va... Tengo una amiga que me dice, llevo 3 años con la misma doctora y lo único que hablo es hablar de vatos, hablar de hombres, ¿no? Y hablo, y le digo, sí, amiga, pero es la misma historia, nada más el mismo infierno con diferente diablo. O sea, no ha sanado. Está en terapia, se analiza, pero no sana. Claro. O sea, para mí lo sexy es alguien que está sanando, porque pues yo estoy en el mismo negocio de sanarme. Sí, yo puedo sanarme a mí, no puedo sanarte a ti.
Bueno, en nuestro caso es distinto. Nosotros intentamos sanar a los demás. Después tratamos también, seguramente,
sanamos
nosotros.
Pero en terapia, no en una relación.
No, claro.
¿A poco eres terapeuta? No,
pero hay relaciones que te ayudan.
Sí.
¿Por qué? Porque a veces vos, por amor, digo, si el amor es sano, porque no todos los amores merecen ser vividos.
No.
¿Ok? Claro, o sea, hay que sacarle también la idealización. El amor no siempre es una gran cosa. A veces lo peor que te puede pasar en la vida es enamorarte de alguien. ¿Por qué? Porque como bien decía él, vos aprendiste a amar, aprendiste un modelo de amar, que lo aprendiste de chico. Bueno, lo que viste en tu casa, esto que hemos hablado de los patrones, que después esa persona te atrae y no sabes por qué. Y a lo mejor en tu casa no se amaban también. A lo mejor no se hablaban mucho. A lo mejor alguno de los dos levantaba la voz y eran o peleaban demasiado. Sí. Y vos incorporaste eso como modelo de amor. A veces hay que desaprender lo aprendido. Sí. Es más, vos estás marcado por esos patrones, por esos mandatos que te impulsan a un lugar. ¿Sabés qué digo yo a veces? El psicoanálisis es el arte de llevar a que una persona no cumpla su destino.
Porque cambias.
Porque a veces, cuando el destino es malo.
Sí.
Cuando vos venís de un hogar que te enseñó a amar mal. Claro. Que te enseñó esto que vos decías. Nunca soy suficiente para mi padre y me busco a alguien para quien nunca soy suficiente. ¿Cumplo mi destino? Bueno, no lo cumplas.
No.
lo cumplas. A ver, ¿qué decías vos en realidad ahora, más allá de lo que otros desearon para vos? Pero ibas a decir algo.
Sí. No, es que es súper importante lo que tú has comentado. Es que me encanta. A mí me gusta decir que cada persona tiene un género editorial. O sea, hay personas que se cuentan una tragicomedia y otras personas... Sí, sí. Entonces, según esa narrativa, lo que tú comentas, tiene una profecía autocumplida.
Pero claro. se puede cambiar al autor.
Claro. Bueno, el autor no.
Al autor. Se puede cambiar el género que el autor está
escribiendo.
Claro, lo puedes seducir para que escriba, para mostrarle que a lo mejor hay otro género que es más bello, que lo pueda hacer más feliz, que se puede sentir mejor. Pero lo que te decía esto de que a veces un amor... como te puede enfermar, como te puede lastimar, y estamos llenos de eso.
Sí.
Vemos en las noticias de mujeres golpeadas, de matrimonios que terminaron mal. Bueno, también a veces una persona que amas te puede cuestionar. Y vos intentás un cambio que no hubieras hecho solo, pero lo intentás porque el otro te importa. ¿Sí? Porque yo tengo para mí que los vínculos realmente importantes en la vida siempre son incómodos.
Volvemos después de una pequeña pausa en busca de la felicidad. Continuamos en vivo en Grupo Fórmula.
Gracias, Marco. Recorre nuevos caminos con un Tiguan R-Line 1.4 litros. Llévatelo con un bono de 27.470 pesos, seguro gratis y mensualidades desde 9.970 pesos por 3 años a través de Volkswagen Ya. Comienza a vivir grandes momentos en familia con Tiguan. Disfruta de su espacio interior, tecnología y, sobre todo, seguridad en cada viaje. Sigue conectando en cada kilómetro con el Wireless App Connect y disfruta de un destacado diseño Sport exterior y de una motorización TSI que te ofrece potencia, rendimiento y deportividad en el manejo. Estrena un Tiguan R-Line y comparte el camino con los que más quieres. Válido del 1 al 31 de mayo 2024 con Volkswagen Leasing. CAT promedio del 24.5% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestro. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Si estaban en los comerciales, se perdieron un debate buenísimo. Pero estamos de regreso. Ya último segmento, nos vamos rápido. Gabriel Rolón, psicoanalista y escritor. Chava Gutiérrez, también psicólogo, maestro en terapia de parejas y máster en desarrollo personal. A ver, conclusiones. Ay, ¿qué hay tan? Necesitamos otra hora de programa. No le podemos ir a Daniel Iturbide que nos aguante. Chava, para concluir, ¿cómo podemos distinguir una relación que me ayude y me hace crecer, me reta y me hace crecer con familia, amigos, mamá, no tiene que ser pareja? Y cuando ya es una patología, esto ya me está destruyendo.
Vale, cuando el amor lo que hace es exaltar tu ser, ahí encuentras un buen amor. Cuando lo que hace es limitarlo y negar tu identidad, ahí te encuentras algo profundamente patológico. Un buen amor es el que tiene todas las preguntas, porque constantemente quiere conocerte mejor y saber cómo podéis compartir de una manera más armoniosa. Sin embargo, un mal amor o un amor tóxico tiene todas las respuestas. Es importante distinguirlo.
Ok, y lo que estábamos platicando en el corte. Si yo cambio, o sea, naturalmente la información que traigo, la forma en que crecí, lo que aprendí desde niño, mi condicionamiento, me va a hacer que me atraiga una persona determinada. Desde tu punto de vista, ¿puedo cambiar en terapia lo suficiente como para que de verdad me atraiga a alguien más sano de lo que me atraía antes?
A mí me pasó. Yo la primera novia que tuve cuando era un adolescente era una persona con un trastorno que era una radiografía barata de mi madre. O sea, no podía.
Entonces, eso sí que es un insulto. Eres una radiografía barata de mi madre.
Me encantó. Registrale. Alguna vez vamos a pelear, y vamos a decirlo.
Y ahora mi esposa de hoy en día, digo, es que no la ha podido haber elegido mejor.
Y no se parece a tu madre.
Pero en lo más mínimo. O sea, y doy gracias a Dios toda la noche para decir gracias porque existe la terapia. Porque digo, si no hubiese tenido una vida lamentable repitiendo patrón tras patrón.
Pero tú cambiaste y tu patrón cambió.
Claro.
Okay.
Ahí es donde entramos en desarmonía. Mira, a mí me gusta mucho un chiste psicológico,
sí,
donde básicamente se hablan de los tres tipos de terapia principales que se conocen. El gestáltico, el psicoanalítico y el cognitivo-conductual.
Ajá.
Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, encopresis es una persona que no le funciona bien al esfínter. ¿Vale?
Sí, que se hace caca encima.
No puede controlar. Sí,
claro.
Sí,
okay. Entonces, por ejemplo, pues el psicoanálisis, en promedio, a los 2 años se ve un súper resultado. Pues se encuentra, vamos a poner que Pablo tiene pues encopresis, se encuentra con Pedro y dice, Pedro, ¿qué tal? Muy bien, Pablo, ¿y tú sigues teniendo ese problema de, tú ya sabes, del esfínter y demás? Y dice, mira, estoy muy bien, llevo 2 años yendo a psicoanálisis. Y dice, bueno, entonces estás genial, ¿no? Y dices, bueno, sí, estoy bien. Y dice, ¿te sigues haciendo? Y dices, sí, pero ahora sé de dónde viene el problema. La segunda escena es con gestáltico. Entonces, lo mismo. Oye, Pedro, muy bien, ¿qué tal?
Y le da voz a las emociones. Pues
claro.
Dale voz a...
Y le preguntan, oye, ¿sigues teniendo ese problema de hacerte caca encima? Y dice, sí, pero ya me importa un mojón lo que piensan los demás. Y el tercero, donde dice, oye, vengo durante 3 meses, en una terapia cognitivo-conductual, estoy súper bien, ya no me pasa nada. Dice, ¿ya no te hacen nada de caca? Y dice, sí, pero llevo un pañal, ya no me cago en los calcetines ni en el pantalón. Es decir, lo que quiero decir con esta moraleja, esta historia, este chiste, es siempre va a haber de alguna forma un trauma ahí presente. Es como una rotura.
Es una condición con la que tengo que aprender a
claro,
vivir y a gestionar.
Claro, lo que cambia es si consigues hacerlo funcional o no.
Ok, entiendo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Porque el tiempo se nos va.
Mira, en www.chavagutierrez.com o incluso mejor aún, www.chavagutierrez.com/Marco Antonio, pueden encontrar un ebook de autoconocimiento y también de autoestima completamente gratuita para que las personas puedan trabajarse más y poder tener relaciones más sanas.
Muy bien.
Y luego en mis redes sociales, Chava Gutiérrez, en cualquier red social.
Perfecto. ¿Y el libro que ya viene?
Más barato que un divorcio. Gracias por recordármelo.
¿Cómo se llama el libro?
Más barato que un divorcio.
Más barato que un divorcio.
Porque todo el mundo habla de desapego. Todo el mundo habla de amarse a sí mismo y que no tienes que permitir ciertas cosas. Pero ¿quién te enseña a poner límites? ¿Quién te enseña a tener comunicación asertiva? ¿Quién te enseña a negociar, a tener compromiso, a generar confianza? ¿Quién te enseña a tener hábitos o rituales ganadores para que la relación sea sana a lo largo del tiempo?
Ya, perfecto. Muchas gracias, Chado, por estar con nosotros. Y próximamente estarás en mi podcast y platicaremos ampliamente sobre el tema. Isela Sarabia, de Ciudad de México, hace una pregunta que te la doy para cerrar. Y ya tenemos 3 minutitos para despedirnos. ¿Cuál es la mejor técnica o herramienta para motivar a otras personas a que sean felices? Si es que hay una mejor técnica.
No, yo desconozco. Como él dice, yo soy... psicoanalista y yo soy de los que entienden que cada persona tiene una manera propia. Yo te diría que, y apelo a los antiguos griegos antes de que se creara el psicoanálisis, la gestáltica y el cognitivismo, ¿no? Ajá. Que en la entrada del oráculo de Delfos tenía una frase que decía: conócete a ti mismo. Y después abajo decía: nada en demasía. ¿Qué quiero decir? Que lo importante es, ahí es donde los analistas hacemos mucho hincapié: conócete a ti mismo, sabe de dónde vienen tus cosas. Ajá. ¿Cuáles fueron tus heridas? ¿Para qué? Para después poder manejar eso de un modo tal que no se desmesure. Uh-huh. Porque amar es maravilloso, amar demasiado es peligroso. Tener un amor propio es buenísimo, ser un egocéntrico es peligrosísimo. Uh-huh. Que hoy nos juntemos y brindemos con una copa de vino está muy bien, si nos bajamos 4 botellas estamos en problemas. Uh-huh. Entonces yo lo que diría es: cuidado con las desmesuras. Sí, cuidado con las desmesuras, porque hasta lo que parece más noble, hasta el amor más puro, cuando se desmesura, se transforma en una herramienta que te impide la felicidad y te enferma.
Maravillosa reflexión. Entonces el oráculo de Delfos, de nueva cuenta, es: conócete a ti mismo.
Y nada en demasía.
Nada en demasía.
Porque lo que está de más no sirve, te enferma y te lastima.
Wow, maravilloso. Muchas, muchas gracias. Tu libro, Gabriel Rolón, La felicidad más allá de la ilusión, ya está a la venta.
Aquí estamos presentándolo y ya está a la venta en México.
¿En dónde lo pueden encontrar?
Imagino que en todas las librerías, y en las plataformas que venden libros.
Y en Amazon también.
Sí,
y todo.
Sí.
¿Lo tienes en audiolibro narrado por ti?
Lo estoy grabando en este momento.
¿En ese momento?
Sí, interrumpí la grabación en Buenos Aires para venir a hacer todo esto y ahora cuando vuelvo lo concluyo.
Es que me gusta mucho ese tema de los audiolibros. Cuando lo narra el autor, es una maravilla.
Es hermoso.
Sí, porque luego se le agregan cosas que no estaban en el libro.
Claro, y además porque escuchar la voz del autor, y eso no es menor.
Sí.
No es menor, digo, con lo importante que es leer un libro, leer las ideas de Chava, no es lo mismo que escucharlo. Escuchar la pasión con que las defiende, escuchar la manera en que su lenguaje corporal lo comunica. Digo, eso yo creo que le llega a la gente mucho más.
Es muy valioso.
La prepara, al menos, y le da un aporte.
¿Sabes lo que yo hago? Yo escucho libros, porque tengo más, así puedo leer, escuchar más libros que leerlos.
Sí. ¿No?
Porque, y si me gusta mucho el libro, lo compro, lo vuelvo a escuchar y lo subrayo.
Claro.
Lo hago mío. Y entonces no es como el audiolibro en lugar del libro. Algunos sí, algunos que son muy de negocios y cosas así, pero cuando son más un tema que me late, se pueden hacer las dos cosas. Entonces ahí ya podemos encontrar tu libro.
Está perfectamente, comparto eso, me gusta.
Sí, está lindo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Si uno relee los libros que le importan,
sí.
Entonces lo escuchaste, te gustó, entonces vas. Ya la lectura es una relectura.
Exacto. No, y si es audiolibro, lo puedes escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, y te vas, te regresas, se va tu mente, te regresas y vuelves a escuchar el capítulo. Y sí, es una herramienta muy, muy, muy hermosa. En redes sociales, ¿cómo te encontramos?
En Instagram, Gabriel.Rolón. En X, el licenciado Rolón.
Licenciado Rolón.
Sí. Y por allá tengo también un TikTok, pero ya no me acuerdo. Pones Gabriel Rolón y te va a salir.
¿Bailas en TikTok ahí? ¿Eh? ¿Bailas en TikTok o qué?
No, hablo. Hablo, que es lo mío.
Ya sé.
Pienso.
Muchas gracias a los dos. También Gabriel va a grabar un podcast con nosotros donde hablaremos, pues, por más de una hora del mismo tema de la felicidad. De hecho, de aquí nos vamos a grabar podcast con los dos. Muchas gracias por haber estado.
Gracias a vos por tu generosidad.
No, hombre, gracias a ustedes.
Y gracias a Chava por permitir estos momentos interesantes de pensamiento.
Sí.
También viene de los griegos, ¿no? Pensar una cosa o ponerle lo contrario para crecer en el conocimiento.
Un agasajo. Haberlos tenido. Diría una maestra muy chistosa que tenía yo antes: fue una hemorragia de placer haberlos tenido aquí en el programa. Gracias, que la pasen muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.